Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y llegan de la mano de Javi Jurado. Hola, Javi.
Hola, Paloma, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿qué te voy a contar este viernes? Que viene relativamente tranquilo en cuanto a noticias de mercado, pero están pasando muchas otras cosas. Y además no hay que olvidar que en dos días tenemos ya el juego, el primer título oficial de la temporada de fútbol, que será esa Supercopa de España entre Barça y Sevilla. Vamos a repasar los titulares que nos ha dejado la información deportiva este viernes 10 de agosto. Y el primer nombre propio del que tenemos que hablar es de Luka Modric, el centrocampista del Real Madrid, que Melchor Ruiz, en este momento, a día de hoy, ¿cuál es su situación?
Bueno, pues la misma que de ayer, no hay ninguna novedad. Para el Real Madrid sigue sin haber caso Luka Modric, todo sigue exactamente igual, siguen sin tener noticias del jugador o de sus representantes y mucho menos oferta del Inter. El jugador se entrenará esta misma tarde, como lo hizo ayer con el resto de compañeros, y no hay prevista ninguna reunión con Florentino Pérez.
Lo que ya se ha hecho oficial en el día de hoy es la salida de Teo hacia la Real Sociedad, Mauri Diaquer.
La Real ha oficializado hace una hora la cesión de Teo Hernández desde el Madrid. El jugador llegó anoche a Donosti por carretera porque su vuelo fue cancelado y esta mañana ha pasado el reconocimiento médico sin problemas y posteriormente ha conocido a sus nuevos compañeros en Zubieta. La cesión de Teo es sin opción de compra. Teo ya ha sido incluido en la convocatoria para los dos partidos del fin de semana en Alemania, que va a jugar la Real contra Stuttgart y contra el Friburgo.
Ayer a estas horas estábamos hablando de la presentación de Thibaut Courtois como nuevo portero del Real Madrid. Hay ahora mismo un interrogante puesto en cada uno de los demás porteros del conjunto blanco, pero parece ser, Arantxa Rodríguez, Keylor Navas no está dispuesto a tirar la toalla.
No, desde luego, Keylor Navas no se rinde a pesar de la llegada de Thibaut Courtois. Su idea es plantar batalla antes de ceder la titularidad a su nuevo compañero de equipo, el costarricense. Lo ha querido hacer público a través de sus redes sociales, donde la pasada medianoche escribió un significativo mensaje en el que decía: para atrás ni para coger impulso, excelente día de trabajo. Además, Kiko Casilla estudia las ofertas que tiene sobre la mesa, se espera en los próximos días la salida de Lucas Zidane y Lunin se perfila como tercer portero, aunque también podría compatibilizarlo siendo titular en el filial blanco.
Muchas de estas noticias de mercado en España han venido un poquito por la urgencia que había en Inglaterra de fichar antes de que se cerrase el mercado allí. Y es por eso también por lo que Ruber Fuentes en el Barça las últimas salidas han apuntado precisamente al Everton inglés.
Sí, el Everton pagará por Jerry Mina poco más de 30 millones de euros más 1,5 en variables. Los azulgranas se reservan el derecho de recompra. También pone rumbo al Everton André Gómez, en este caso cedido por una temporada a cambio de 2.250.000 euros. Los ingleses se harán cargo de la ficha del luso. Quien no jugará en la Premier será Marlon. No obtuvo a tiempo el permiso de trabajo para jugar en Inglaterra y el Newcastle de Rafa Benítez se echó atrás.
En el Atlético de Madrid, ayer a última hora de la tarde, se hacía oficial la llegada de Kalinic, que ya tiene incluso dorsal. Dani Asenjo.
Segundo entrenamiento del croata a las órdenes de Simeone, ya en el Cerro del Espino y con el resto de sus compañeros. Kalinic, como has dicho, ya tiene dorsal. Lucirá el 9, su número favorito, y que dejó libre Fernando Torres. Por cierto, un 9 que durante la pretemporada ha llevado Gameiro, el francés, ahora mismo no tiene número. En sus primeras palabras como rojiblanco a los medios del club, Kalinic se ha mostrado feliz de jugar en el Metropolitano y en un equipo de primer nivel europeo.
I'm very happy to come here.
Estoy muy feliz por llegar al Atlético, porque es un equipo muy grande. Cada año juega Champions y siempre pelea por estar entre los primeros. Por eso estoy contento. Desde el primer partido intentaremos ganar el título.
La actualidad en el Valencia viene marcada por dos nombres que ya llevan unos cuantos días en la agenda. Uno de ellos, sí, además de Gameiro, es Batshuayi y Rafa Villarejo.
Sí, y es noticia COPE. Marceino llamó a Gameiro y Batshuayi el fin de semana pasado. A los dos les habló del importante protagonismo que tendrían en un proyecto Champions, lo que acabó por convencer a los dos jugadores para jugar en el Valencia. Falta el acuerdo con los clubes. Más cercano lo de Batshuayi, que llegaría cedido desde el Chelsea. Esta mañana Marceino despejaba balones cuando le preguntaban por los dos delanteros.
Cuando suceda con ese futbolista lo que tenga que suceder, quedarse en el Atlético de Madrid, parece que no, por lo que leo, no tiene dorsal, ir a un equipo, al que sea, valoraremos, si es, sobre todo si es al Valencia. No tengo a día de hoy argumentos suficientes para hacer una valoración de Batshuayi y su posibilidad aquí. Como futbolista, ya te digo que me parece un muy buen jugador.
Y en el Sevilla, Víctor Fernández, ¿terminan de atar o no terminan de hacerlo con Andrés Silva?
Bueno, en eso está el club desde ayer. El Sevilla necesita con urgencia reforzar el ataque. Van a venir dos delanteros y las gestiones con el portugués Andrés Silva, delantero del Milán, están avanzadas y su fichaje podría concretarse en breve. Y el club trabaja también para traer otro atacante más. Las deficiencias del equipo arriba obligan al Sevilla a fichar.
Y lo dicho, al margen de noticias de mercado, la competición cada vez está más cerca.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. Hay alguna felicidad mayor.
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz. De 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro. De lunes a viernes de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Habrá quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito. Con la linterna desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito. Vale,
qué padre. En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Ahora repasamos novedades del Barça y del Sevilla, pero antes hay que hablar también del equipo hispalense porque Víctor Fernández por lo menos dio un paso al frente de cara al partido de vuelta que tiene en la eliminatoria de la Europa League.
Bueno, logró ayer una victoria por la mínima, el 1-0, abre obra de Banega, deja la vuelta ante el Zalgiris abierta y va a obligar a Machín a ir con todo la semana que viene a Lituania. El portero checo Vazlik mostró un buen nivel y Alex Vidal debutó, pero poco más. Hubo en un partido muy pero que muy flojito. Una vez más, las carencias ofensivas lastraron al equipo. Pablo Machín lamentaba todas las ocasiones perdidas.
El grado de forma se tiene que medir ante rivales que sean de tu liga, ¿no? Seguramente que el Barça sabemos que no solo en España, que por algo ha sido campeón, sino en Europa es uno de los mejores equipos y bueno, va a ser una excelente prueba de toque para ver el nivel que tiene este Sevilla.
Y recuerden, domingo 9:05, 8:05 en Canarias, tiempo de juego, abre una nueva temporada con la Supercopa de España. Barcelona-Sevilla en Tánger y con una novedad importante, el estreno del VAR que se está probando esta pretemporada durante varios estadios de nuestro país. Noticias en lo que se refiere al conjunto azulgrana. Silvia Ortiz, hoy se han conocido ya quiénes van a ser los capitanes de la temporada.
Las novedades en el cuarteto son Gerard Piqué y Sergi Roberto. Piqué ya ha ejercido muchas veces de capitán sin brazalete y ahora a los 31 años se ha ganado por fin el voto de sus compañeros. Messi pasa a ser primer capitán, Busquets segundo, ocupan los puestos de Iniesta y Mascherano. Otros que se postulaban eran Ter Stegen o Rakitic, pero al final los cuatro capitanes vuelven a ser cuatro canteranos.
Y además, Robert Fuentes, parece que ya está resuelto el asunto de los extracomunitarios.
Sí, se acabaron las dudas. Philippe Coutinho ya cuenta oficialmente con la nacionalidad portuguesa y libera una plaza de extracomunitario en la plantilla azulgrana. El Barça ha recibido la confirmación de las fuentes federativas esta mañana. Coutinho, que ya actuará como comunitario en la final de Supercopa ante el Sevilla. De esta manera, Ernesto Valverde, que podrá contar con el internacional brasileño este domingo junto a Arthur Malcolm y Arturo Vidal. Marlon, el otro extracomunitario del primer equipo, saldrá este verano.
Y además, Víctor, algo más de 48 horas para ese comienzo del partido. ¿Qué novedades podemos contar?
Que Machín en principio solo cuenta con dos bajas, la del lesionado Pareja y la de Nzonzi. El francés lleva solo un par de entrenamientos y el propio Machín lo ha descartado para el domingo, aunque hoy ya se ha integrado en el grupo. El Sevilla, al igual que el Barcelona, hará todas sus ruedas de prensa previas al partido en casa. Viajará la misma mañana del domingo. Hay, por cierto, poca expectación entre la afición del Sevilla.
Y el miércoles por la noche van a jugar Real Madrid y Atlético de Madrid la Supercopa de Europa. Por eso buscamos también novedades en los dos equipos. ¿Qué contamos del conjunto de Julen Lopetegui, Melchor Ruiz?
Bueno, antes mañana, Javi, habrá un partido. Será el Trofeo Santiago Bernabéu, 9 de la noche ante el Milan. Quedan muy poquitas entradas para presenciar ese partido. Y esta tarde va a tener lugar el último entrenamiento. Por segundo día consecutivo, Julen Lopetegui va a trabajar en Valdebebas con toda la plantilla. Será a las 7:30, puerta cerrada. No va a estar Vallejo, que sigue en su proceso de recuperación. Y vamos a ver si entra con el grupo Odriozola, que ayer trabajó al margen con esas pequeñas molestias musculares.
Y también queremos conocer las novedades en Lomera meramente deportivo del equipo del Cholo Simeone, Alex Ibáñez.
Hoy doble sesión de trabajo, es la primera vez que Simeone cuenta con todos sus jugadores del primer equipo. Lucas Hernández y Griezmann siguen con su preparación específica, Kalinic ha completado su segundo entrenamiento, también ha estado presente Kevin Gameiro, que sigue siendo uno más a la espera de que se resuelva su futuro. Cuatro canteranos, Montero, Olave, Joaquín y Borja Garcés. El que ya no está es Luciano Vietto, que se va un año cedido al Fulham con opción de compra. Los rojiblancos preparan la última prueba del sábado ante el Inter antes de afrontar el primer título de la temporada contra el Real Madrid en Tallin el miércoles.
Sigue habiendo también novedades de movimientos en el Villarreal, pero sin duda alguna nos tenemos que quedar con la espectacular presentación y con la felicidad que ello produce de Santi Cazorla como nuevo jugador del submarino amarillo, Juan Igual.
Así es, por todo lo alto fue presentado ayer Cazorla en su vuelta al submarino con truco de magia incluido y ante más de 4.000 aficionados firma una temporada y otra opcional un Cazorla ya recuperado de su lesión que se mostraba así de feliz y contento de volver a la que es su casa.
El día de hoy ha sido muy especial para mí después de lo que he pasado y nada, disfrutando el momento y como te digo, no eternamente agradecido al Villarreal y a su afición, ¿no? He tenido las ganas de tirar la toalla, ¿no? Pero bueno, han sido momentos puntuales, ¿no? No madura mucho ese motivo. Bueno, hay cosas que me cuestan, aún cosas que sí es verdad que tampoco son muy relevantes dentro de un partido, pero bueno, que siempre te hacen estar un poco incómodo y dándole vueltas a la cabeza después de todo este tiempo, ¿no?
En Vigo hemos conocido esta mañana una renovación importante de un futbolista de la plantilla del Celta, Antonio Estévez.
Un jugador efectivamente importante para el equipo celeste como es Hugo Mayo, su capitán. Hoy ha mejorado y prolongado su contrato hasta junio del 2023. Tenía contrato en vigor hasta el 21. Pasa a ser uno de los jugadores mejor pagados de la plantilla y su cláusula de rescisión también aumenta de los 30 a los 50 millones de euros.
Recuerden que la Liga Española va a comenzar el próximo fin de semana. Lo hará en concreto el viernes a las 8:15 de la tarde. Pero para quien quiera también fútbol del bueno, hoy comienza, por ejemplo, la Premier League, Dani Gil.
La Premier es la más madrugadora entre las grandes ligas europeas. Hoy arranca el fútbol de élite en Inglaterra y lo hace en Old Trafford. El Manchester United se enfrenta al Leicester en un tercer año para Mourinho decisivo. Lo afronta descontento con la planificación deportiva, pero sabe que no tiene margen para el error. No puede descolgarse tanto del City, que sin lugar a dudas es el gran favorito para ganar la Premier de nuevo. Guardiola consiguió rejuvenecer la plantilla el año pasado. Han absorbido sus ideas y veremos quién es capaz de mantenerle el pulso hasta el final. El Liverpool es el equipo que más ha invertido este verano, pero tiene que mantener la regularidad para poder competir a 38 jornadas. Será interesante ver también al Chelsea de Sarri, al Tottenham de Mauricio Pochettino, que no ha hecho ni un solo fichaje, ni una sola venta, y ver cómo Emery gestiona al Arsenal post-Wenger.
Se presenta, no interesante, sino interesantísima esa Premier League desde Inglaterra, pero Jaime Acero no es la única Liga Europea de las Grandes que se pone en marcha este fin de semana.
No, comienza la Liga Francesa y lo hace hoy con el partido Marsella-Toulouse. El primer partido del PSG será el domingo ante el Caen. Una Liga Francesa que está totalmente liderada en los últimos años por el Paris Saint-Germain y que los parisinos tratarán de conquistarla de nuevo. Eso sí, en Europa es otra historia. El PSG tiene como asignatura pendiente conseguir este año la ansiada Champions. Y por otro lado, también comienza la Liga Portuguesa con el campeón el Oporto de Casillas recibiendo al Chaves mañana día 11.
Y hoy ha sido oficial, por parte de la Federación Española de Fútbol, va a ser el Ibiza, de Amadeo Salvo, el ex presidente del Valencia, el que ocupe la plaza del Lorca en Segunda División B. Y en el Mundial Sub-20 femenino, gran noticia por parte de la selección española, victoria por 1-0, España lidera el grupo de la muerte. Hasta aquí todas las noticias del fútbol.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Cariño, tenemos que ir este fin de semana a la casa de la playa para que nos pongan una alarma.
¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
Que me ha llamado la vecina de enfrente y me dice que se están metiendo en las casas de la urbanización y cambiando las cerraduras.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Está tremendamente bien la jornada que tenemos en Berlín en cuanto a los europeos de atletismo se refiere. Ayer, gran protagonista, la plata en los 3.000 obstáculos fue para un español, para Fernando Carro.
Creo que podía haber estado peleando el oro hasta el final, lo que pasa es que he tomado una pequeña decisión
mala, que ha sido quedarme detrás del italiano justo a falta de 700, y cuando ha lanzado el cambio no he podido responder, no he podido estar cerca. Es un premio a toda una trayectoria de una vida deportiva, pero bueno, siempre hay que poner la puntilla, hay que buscar la excelencia, así que hay que seguir trabajando.
Son declaraciones al partidazo de COPE con José Luis Corrochano anoche. Hoy, José Luis Gil, ¿pueden caer más medallas para la delegación española?
Tenemos firmes opciones en tres pruebas. La primera, 8 y 10 de la tarde, Ana Peleteiro, triple salto femenino. Después, 9 y 5 de la noche, Óscar Usillos, final del 400 masculino. Llega con la segunda marca de todos los finalistas. Y a lo largo de la tarde, si todo va bien, Orlando Ortega estará 9 y 35 de la noche en la final de los 110 vallas, jugándose el oro mano a mano con el ruso Shubenkov.
Ha hablado el team manager de Ducati, hablamos de motociclismo, David Tardocci, que habla así de la potencia de Jorge Lorenzo.
Porque quello que ha detto Dovizioso,
lo que dijo Dovizioso fue: Ducati no fichó a Lorenzo para ganar dos carreras. Y justamente, Ducati lo fichó para ganar el Mundial. Luego, si nosotros no hemos sido capaces de darle a Jorge una moto que se adapte a sus características, también es culpa nuestra. Estamos cerca del mejor Jorge, pero a nosotros todavía nos falta algo que él sabe hacer: llegar primero y acabar primero.
Quello che lui sa fare, partire in testa e arrivare in testa.
Declaraciones que se producen en vísperas del Gran Premio de Austria de motociclismo. ¿Qué contamos? ¿Qué sucede en el día de hoy, Borja González, desde el circuito de Spielberg?
Han terminado ya los primeros entrenamientos libres, tanto en Moto3 como en MotoGP. Está en marcha el último de Moto2. Esta sesión de la tarde marcada por la lluvia, algo que ya estaba esperado, y por eso los pilotos apretaron por la mañana. Y se confirma un poco lo que dice Tardocci. Buenos resultados para Ducati, como también se preveía. Dovizioso ha sido el más rápido por la mañana, seguido de Jorge Lorenzo, con Petrucci, la tercera, Ducati 2018 tercero. Cuarto ha sido Marc Márquez. Por la tarde en lluvia el mejor ha sido Márquez, mientras que en Moto3 el mejor del día ha sido un español, Joao Amasea, por delante de Bezzecchi. Jorge Martín ha terminado 26º, recordemos, se operó hace una semana una fractura en el radio y básicamente está aquí probándose para ver si es capaz de coger algún punto el domingo. En Moto2, en el único entrenamiento libre, el más rápido, el italiano Bagnaia, por delante de Baldassarri. Cuarto ha sido Alex Márquez.
En tenis, seguimos un día más pendientes de lo que hace en Canadá nuestro gran Rafa Nadal, Paloma Monge.
El tenista español hizo valer su superioridad y se impuso al suizo Stan Wawrinka por 7-5 y 7-6 en octavos de final del Master 1000 de Toronto. Por tanto, Rafa consiguió su pase a cuartos del torneo de Toronto. Se enfrentará ante el croata Cilic. Es el único español que queda en el torneo y esto fue lo que dijo Nadal del suizo Stan Wawrinka.
Esta noche he tenido un gran test. Estoy muy contento de ver a Stan de vuelta después de una mala racha fuera de las pistas. Sé lo difícil que es por experiencia personal y le deseo lo mejor.
Se ha puesto ya punto y final al Campeonato de Europa de Natación, donde hemos tenido algunas medallas. ¿Qué balance hacemos, Miguel Ruiz?
Pues lo hizo con un bronce para España, el del mallorquín Joan Lluís Pons en los 400 estilos, la segunda medalla para la delegación española en los europeos disputados en Glasgow. La primera alegría la dio Jessica Ball, que consiguió la plata el martes en los 200 braza.
En los europeos de Glasgow, precisamente, lo que se pone en marcha en el día de hoy, y también tenemos representación española, Álvaro Álvarez, es en el triatlón.
Sí, ayer se disputó la prueba femenina, que terminó con victoria para la suiza Nicola Spirits, que sumó su sexto título continental. La española Ana Godoy quedó un décima, mientras que Camila Alonso y Sara Pérez abandonaron como consecuencia de una caída en la bicicleta. La prueba masculina se disputará hoy viernes con los representantes españoles Fernando Alarza, Vicente Hernández, Antonio Serrat y Yusio Abuín. Hay que recordar que todos ellos quedaron entre los 8 primeros clasificados el año pasado.
En ciclismo, hoy tenemos en marcha la cuarta etapa de la Vuelta Ciclista Burgos, Raúl González.
65 kilómetros para llegar a meta de unos 5 escapados que están a una distancia de 1,40 de un pelotón que tira del equipo de Euskadi, Murias y Movistar. Conocida etapa como Camino del Cid, preparados en la ciudad romana de Cluny, en una etapa bastante cómoda donde de momento lidera la general Miguel Ángel López de la Astana.
Y también Cristian Villarino, para terminar, otro de los nombres de los protagonistas del deporte español, de los que vamos a estar pendientes este fin de semana, es de Jon Rahm.
Exacto, John Ran ha sido el mejor de los españoles, a dos bajo par y a cuatro golpes del líder, con buenas sensaciones de cara a la segunda jornada. El estadounidense Gary Gotland ha terminado primero con seis bajo par en la primera jornada del PGA que se celebra en Estados Unidos. John Ran hablaba después de la primera jornada.
Ha sido un gran día, la verdad que lo importante y lo he hecho muy bien, que era ponerla en calle desde el tee, sabiendo que los hierros le esté pegando muy bien, ¿no? Es difícil jugar 18 hoyos aquí sin bogies, es difícil jugar 18 hoyos aquí sin fallar calles, ¿no? Así que un gran día, un gran resultado y bueno, esperemos que mañana pueda seguir haciendo lo mismo.
Y es una pena que también se haya hablado en el día de hoy de todo un campeón del ciclismo, de una leyenda como es Jan Ullrich, detenido por agredir a una mujer, Paloma. Al final hay gente que el éxito no lo gestiona bien y ocurren dramas como este.
Pues sí, una pena. Gracias, Javi Jurado.
Hasta
ahora, más deportes en COPE.
Expósito. La tarde.
El atletismo es, sin duda alguna, para muchos, el deporte estrella cada cuatro años en los Juegos Olímpicos. Y es por eso por lo que también los europeos que tenemos en Berlín estamos pendientes, porque tenemos una representación española fabulosa. Y ayer las mejores noticias del día nos llegaban con Fernando Carro y sí, también con Bruno Hortelano. Quizás su cuarto puesto, cuando todos apostábamos por la medalla, suena de decepción, pero no había más que escucharle anoche conversar con José Luis Corrochano. Los dos héroes de Berlín en la jornada del jueves fueron nuestros grandes protagonistas del partidazo de COPE.
Fernando.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas
¿Qué
noches.
Pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de adrenalina a esta hora de la noche?
Bueno, ahora ya estoy un poco más calmado, ahora ya me he sosegado, he estado con los familiares, con los amigos y ya estoy tranquilo. Estoy muy, muy contento, ha sido un subidón, un premio a toda una trayectoria de una vida deportiva, pero bueno, siempre hay que poner la puntilla, hay que buscar la excelencia, así que hay que seguir trabajando.
Bruno Hortelano, que es gran protagonista. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal? Siento que ha sido una victoria no porque, bueno... Yo entiendo que cualquier otro atleta quizás hubiese salido decepcionado, frustrado por haber quedado cuarto, porque te quedas claro ahí a las puertas de las medallas. Además, sí, me he quedado una centésima. Pero yo no vine aquí solamente pensando en ganar un oro, una plata o cualquier medalla. No salí del hospital, ¿sabes?, hace dos años, porque quería ganar a cualquier rival, quería ganar a esto, compararme con cualquiera. Salí porque yo quería volver a sentirme yo, y ha sido el proceso para volver a poder recuperarme. Es que ese tipo de apoyo lo he notado, pero no solamente ahora, lo he notado durante los últimos dos años en todo este proceso, y me ha ayudado de poder levantarme. Esto no solamente he sido yo que me he levantado. Vale, primero mi equipo, el equipo más íntimo que me ha visto el día a día. Pero sentir este apoyo, este calor de vosotros y de todo el pueblo español ha sido magnífico y ha sido realmente lo que me ha empujado al final para poder estar ahí y representaros bien.
Lección de vida, no dejaba de decir anoche Corrochano con Bruno Hortelano. Vaya carrerón, y además como reconocía, como se quedaba admirado, ¿no?, cuando le decía Corrochano, es que aquí en la cadena COPE hemos parado la programación por retransmitir esa gran final, en la que, bueno, nos quedamos con la miel en los labios, seguramente más decepcionados que el propio protagonista. Paloma Monge, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javi.
Bueno, que está el Atlético de Madrid con la maquinaria de fichar a tope. Que en el Real Madrid siguen pidiendo la afición un 9 a gritos y bueno, pues por ahí hemos tirado la encuesta de este viernes.
Exactamente, en la cuenta de Twitter, @deportescope, hemos lanzado la encuesta de si con los refuerzos y las mejoras de contrato realizadas por el Atlético Club esta temporada, si se cree que se le deben exigir lo mismo que al Real Madrid y al Barcelona. Con un 29% se ha votado que no y con un 71% ha votado que sí.
O sea que la gente exigente le va a pedir cositas a este Atlético de Madrid. Lo que pasa es que aquí en esta encuesta puede votar, evidentemente, todo el mundo.
Todo el mundo. Y hemos preguntado además en la calle y hay mucha gente que piensa que sí, que no, a igual. O sea, no hay ni un sí mayoritario ni un no mayoritario. Son bueno, exactamente
está
igual.
Repartido, está repartido.
Esto es lo que ha dicho la gente en la calle.
No, no se le puede exigir lo mismo porque no tienen ni mínimo presupuesto y además el Madrid, mejor equipo del mundo, y el Barça, bueno, ahí está.
Siempre, por ejemplo, el Barcelona, el Real Madrid van a tener mucho más presupuesto, mejores jugadores y tal que el Atlético de Madrid.
Entonces, ¿se le puede exigir lo mismo? Pues a lo mejor sí, porque con menos presupuesto se puede conseguir lo mismo.
Pues yo creo que esta temporada sí, porque ha hecho una inversión muy fuerte a la altura de los grandes.
No por el presupuesto que tienen unos y otros, claramente, o sea, no hay más.
Por lo mismo, pues el presupuesto, que no están en el mismo nivel.
Creo que su afición le va a exigir igual que a los dos grandes, que al Madrid y al Barcelona. Lo que pasa que, bueno, el Madrid y el Barcelona siempre serán los dos grandes, aunque el Atleti suba la plantilla. Pero bueno, yo creo que le van a exigir este año.
Si hay algo que me mola del fútbol este moderno es que a veces no siempre ganan los más ricos. En fin, pueden pasar muchas cosas porque vaya tres equipos vamos a tener esta temporada. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias. Después de dos largas o dos cortas, es que al final el tiempo pasa de una manera tremenda. Tenemos a Melchor Ruiz aquí de vuelta con la maleta. No sé, ayer decías que tus abogados, le decías a Corro, que están detrás del tema de la maleta rota.
Bueno, ¿no? Broma, no, hemos hecho las pertinentes reclamaciones y estamos esperando una respuesta porque, claro, nos tenemos que ir de vacaciones y necesitamos la maleta, claro.
Bueno,
todavía no he recibido respuesta, por si no están escuchando.
Ahí está, ¿no? Bueno. En fin, en cualquier
caso... Dos
semanas
largas e intensas.
Muy largas, muy intensas.
Muy intensas porque hay mucho traslado, muchos entrenamientos, hoteles, partidos, cambio de ciudad, check-in out, check-in...
Y eso que la gira más o menos ha quedado en una costa, concentradita,
sí,
a pesar de que... Bueno, que las distancias siguen siendo largas.
No, pero mucho menos que otros años, evidentemente, porque además se ha cortado el Stars normalmente se hacía en Los Ángeles, hubo una salvedad que se hizo en Montreal... Pero normalmente se hacía en Los Ángeles, estaba 10-12 días, allí ya se hacía un partido de preparación y luego ya se iba de la costa oeste a la este y ya se terminaba. Pero en este caso, como al ser menos días, se ha concentrado todo más y ha sido todo un poquito más intenso, pero bien, como se...
Intenso, pero bueno, un poquito, es verdad que más cómodo, ¿no? Estas giras a las que ya, pues nos estamos acostumbrando. Hace unos años decíamos que sí, eran una auténtica locura, que los viajes, los kilómetros, los cambios de horario...
La de palos que se le daba al Madrid por irse a hacer la pretemporada y ahora lo hacen todos los equipos.
Todos los que necesitan dinero y tienen una oferta en la mesa, no les queda otra, sobre todo si es para mantener...
Es cierto, Javi, que no es la mejor forma de hacer una pretemporada en lo estrictamente físico, pero como los clubs ya no son solo fútbol, sino que hay que evidentemente sacar dinero donde sea, pues evidentemente, como te decía ahora, todos los equipos, los más importantes, lógicamente, participan en esta International Champions Cup, que ya venimos contando, que a la UEFA le mosquea porque están los equipos más poderosos de Europa allí, ¿no?
De alguna manera se ha conseguido que tengamos partidos más atractivos, pero bueno, por otro lado también, con un año como el Mundial, pues ponerte a ver al Real Madrid... jugar tres partidos allí con casi todas sus estrellas por aquí por Madrid, pues tampoco se puede sacar mucho en claro. Lo que decimos, Lopetegui, lo mismo que Simeone, habrá sacado sus notas, sobre todo cuando viajan tantos canteranos. Y bueno, y sobre todo también porque van pasando cosas. Melchor, hemos hablado de Luka Modric en estos últimos días. Hoy se puede decir, Modric ha publicado un mensaje en las redes sociales, back to work. Vuelta al trabajo, foto después de entrenarse.
Del entrenamiento de ayer de por la tarde.
Del entrenamiento de ayer, lo ha subido esta mañana. En parte no sé si interpretarlo como algo tranquilizador, pero bueno, sí acorde un poquito a lo que estamos contando con respecto a su situación.
Sí, aquí lo estamos contando desde el primer día. Para el Real Madrid no hay ningún caso, y lo hemos explicado. No hay ningún caso porque ni el Inter se ha dirigido a ellos, ni los representantes de Luka Modric se han dirigido al Real Madrid y mucho menos el jugador. Hoy se hablaba de una posible reunión. A mí, preguntando al respecto, me han dicho que no hay prevista ninguna reunión con el presidente porque para ellos no hay ningún tipo de caso. Ya hemos manifestado que el Real Madrid sí está molesto con los representantes de Luka Modric por haber movido todo esto y también con el Inter, que le ha hecho un poco cómplice ir a promovido toda esta información que se ha barajado durante los últimos días, sabiendo además el Inter que no tiene opción económica por el fair play económico, ¿no? Así que para el Real Madrid, insisto, no hay caso y se espera que, al igual que ayer, empezó a trabajar con el grupo y lo haga por segundo día consecutivo en Valdebebas.
Lo que hace falta también, que evidentemente, ya sabemos que también los representantes como son a veces, teniendo en cuenta la edad de Modric, es decir, a lo mejor es la última oportunidad de pillar un pelotazo. Mientras sí, pero... no le hayan llenado la cabeza de pájaros y empiece a pegar bandazos, y a la... que no me creo, conociendo un poquito la personalidad de Modric, no me lo imagino lanzando mensajes a lo largo de la temporada, uh-huh. En el caso de que su cabeza esté pensando otra cosa.
Bueno, pero tiene contrato en vigor y ahí está la cláusula de que comentaba el presidente desde Miami, 750 millones de euros el que lo quiera, es decir, no tiene ninguna intención el Real Madrid dejar salir a Luka Modric. Otra cosa es que si esto avanzase, insistiese o realmente el jugador se dirigiese al Real Madrid, pues a lo mejor podrían hablar y buscar una solución, pero insisto, a día de hoy el Real Madrid no hay ese caso que se mueve en los medios de comunicación y en la calle sobre si se puede ir o no se puede ir Luka Modric, porque en ese aspecto están tranquilos. Sí hemos contado aquí en el partidazo que el Real Madrid tiene la intención de a lo mejor hacer una mejora económica a Luka Modric por las prestaciones de los últimos años y por ese gran mundial que ha hecho también siendo elegido el mejor jugador del mundo. Nada que ver con esa presión que quieren ejercer los representantes o que se quiere hacer desde los medios de comunicación de Italia diciendo que Luka Modric se quiere ir. Así que ahora mismo las cosas están, desde luego, en el Madrid me dicen que tranquilas al respecto.
En Italia deben de estar, no sé si tranquilas, pero por lo menos aburridas, porque algún medio, ya por rizar el rizo, algún medio italiano y algún digital español también se ha hecho eco de la fotografía que ha puesto el Real Madrid en sus redes sociales de encabezamiento, que están aparecen Bale, Benzema, Ramos, Marcelo y Kroos, y lo han interpretado como una señal de que a lo mejor Modric, pues, bueno, no está entre los cinco grandes. Pero
interpretaciones
bueno.
Hay tantas como colores y como uno quiera.
Por eso digo que tienen que estar bastante bastante aburridos.
También te digo que en el mundo del fútbol puede pasar de todo, ¿eh? Yo he visto absolutamente de todo, bueno. Pero... nosotros vamos contando aquí en la COPE cada día cómo van las cosas y de momento, desde que terminó la pasada temporada hasta día de hoy, que seguimos en pretemporada, lo que hemos ido contando lo han ido ratificando los propios protagonistas y la información está ahí, ¿no?
Uh-huh. Efectivamente, que decía Sergio Ramos, por ejemplo, protagonizó uno de esas grandes campanadas a puntito de cerrarse el mercado de fichajes y, por ejemplo, llegó al Real Madrid en el último momento. O sea que, en ese caso, es verdad, todo abierto, pero también es verdad que las informaciones están cumpliendo. Por eso, lo mismo, también muy acertadas en lo que acontece en cuanto a la portería. Melchor, de momento, yo no sé si también, lo apuntaba también antes en los titulares, Arantxa, ese mensaje que ha colgado Keylor Navas, también sí se puede interpretar como ganas de Keylor Navas de quedarse en el Real Madrid, de hacer la competencia Thibaut Courtois, sabiendo que ahora con el belga no las tiene todas para ser titular.
Bueno, eso no es ninguna interpretación, eso es una realidad. Eso es la intención ahora mismo de Keylor Navas de seguir en el Real Madrid, que siempre lo ha planteado. Cada año, cada pretemporada que se le buscaba un sustituto, Keylor decía que le daba igual. Él confiaba en su trabajo, en su profesionalidad, en sus cualidades para estar al frente del Real Madrid y los hechos se lo han demostrado. Eso no quiere decir que pueda variar o no pueda variar de opinión, pero lo que venimos contando es que la intención de Keylor era pelear eso. Otra cosa es que de aquí a que llegue el cierre del mercado se plantee o que le llegue alguna oferta y que diga, bueno, yo llevo 3 años en el Real Madrid en el que he conseguido 3 Champions de forma consecutiva, en el que ya he demostrado todo lo que tenía que demostrar, quiero cambiar de aires, quiero iniciar un nuevo proyecto, más no voy a conseguir. No sé, eso son ya planteamientos individuales y personales de cada uno, pero en principio la idea a día de hoy es esa. Otra opción es que, como te decía, el Real Madrid no le va a poner ningún impedimento, tanto si quiere quedarse como si quiere irse. Si se queda, encantado, porque la portería va a estar súper guardada y en el caso de que quiera irse lo entendería desde ese punto de vista de iniciar un nuevo proyecto y una nueva aventura en lo profesional, ¿no?
El que ya comentaste también en su momento que quería, por lo menos lo ha hecho saber así al club, que quería marcharse viendo las posibilidades que tiene, es Kiko Casilla, que a día de hoy sigue siendo, junto a Lunin, porteros del Real Madrid.
Sí, contamos aquí la noticia que Casilla iba a salir del Real Madrid, viniese o no viniese Thibaut Courtois, y así va a ser. Tiene ofertas, la está sopesando. Al principio de la pretemporada no le dejaron marchar porque había una incertidumbre de cara a la portería. No se sabía si finalmente se iba a poder concretar el fichaje de Thibaut Courtois, pero una vez realizado, pues evidentemente yo creo que el Real Madrid estará más accesible a esa petición de Kiko Ercilla, que tiene contrato en vigor y que podría salir, porque evidentemente tampoco puede apurar hasta el último día del mercado, porque en ese momento ya estarían todas las porterías y todos los equipos tendrían sus porteros, con lo cual hay que mirar ese lado. Kiko Ercilla tiene que mirar en lo individual, el Real Madrid tiene que mirar en lo colectivo. Tampoco a lo mejor puede desprenderse ya inmediatamente de Kiko Casillas sin saber definitivamente qué es lo que va a hacer Keylor, con lo cual habrá que ajustar agendas, como se suele decir en los despachos, para que se lleve a cabo. Pero sí, todo hace indicar que Kiko Casillas, yo creo que el Real Madrid tampoco le va a poner ningún problema para que salga del conjunto blanco.
Con dos porteros fichados, malo tendría que quedarse. Quiero decir que opciones tiene todas.
Sí, sí, pero a pesar de tenerlas todas, fíjate que hasta que no han regresado de la gira, no le han dado un poquito de luz verde para poder empezar a moverse y buscar algún equipo con cierta garantía. Me decía él en lo personal que prefiere que sea en España y bueno, vamos a ver, se está hablando del Leganés, se está hablando del Sevilla. Vamos a ver por qué se decide.
Equipos que a día de hoy pues necesitan también porteros. En lo que ha sido también meramente noticia como tal, esa cesión que ha hecho oficial el Real Madrid y la Real Sociedad, la de Teo, al conjunto Txuri Urdin. De momento, trabaja más otra cesión como la de Mateo Kovacic, en este caso Melchor, que haya bajas tampoco implica necesariamente que vaya a haber nuevos refuerzos.
Nueva cesión que contamos también aquí en la cadena COPE, un año sin opción de compra. También dijimos que no se va a fichar en ese lateral izquierdo porque entiende el Real Madrid que aunque no hay un lateral zurdo como tal en la primera plantilla, pues hay jugadores de sobra en la zaga. Podría utilizarlo Nacho, podría en un momento dado Driozola también ocupar ese puesto. Reguilón, que ha hecho una excelente pretemporada, el joven jugador del Castilla también podría tener alguna opción en algún partido o algunos minutos determinados. Así que, en definitiva, la intención del Real Madrid tampoco es reforzar ese lateral derecho, insistimos, a día de hoy.
Mañana, 9 de la noche, Real Madrid-Milán, trofeo Santiago Bernabéu, así que todo aquel que esté por la capital de España tiene opción de, si quiere, pasarse por el Bernabéu, porque además las entradas son asequibles, hay desde 10 euros, me parece que son las más baratas.
60.
Las 60 las más caras.
De 10 a 60 para el público en general. Luego son entradas que con los euroabonados entran gratis. Entonces, yo creo que faltaban por vender unas 1.000 entradas, más todos los euroabonados que no estén en Madrid, que en principio el club espera que cedan sus abonos para que los puedan poner a la venta, ¿no?
Y va a ser la primera vez que podamos ver un poquito todo el equipo junto, lo que tiene ahora mismo Lopetegui.
Sí, la afición del Real Madrid va a ver por primera vez al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu, con gran parte de la totalidad de la plantilla, no con la totalidad, porque yo creo que Modri todavía no está, que Thibaut Courtois tampoco va a llegar para ese partido, pero todos los que han estado en la pretemporada, más yo creo que Marcelo y Varane, van a tener minutos, así que sí, gran parte de la plantilla. Además, es un partido, es difícil encajar últimamente con estas pretemporadas que tiene el Real Madrid por Estados Unidos, encajar el trofeo Santiago Bernabéu. El año pasado también hubo problemas, hubo que aguantar ahí. Sin embargo, Julen Lopetegui pidió expresamente un partido justo eso, 4 o 5 días antes de lo que es el primer título de la temporada, que va a ser el día 15 en Tallin ante el Atlético de Madrid, en ese título de la Supercopa de Europa, y se encajó ahí el trofeo Santiago Bernabéu ante el Milán, en un partido recordatorio de esas Copas de Europa que ha ido ganando el Real Madrid.
No, y tiene sentido, porque ha habido años que incluso se ha disputado ya con la temporada empezada, que parece que tenía menos sentido de repente meter algo que es meramente de pretemporada.
Correcto.
Meterlo ahí, a lo mejor después de la tercera jornada, pues quedaba un poco de aquella manera. Además, Melchor, relativamente, que no haya rueda de prensa previa de Julen Lopetegui, pero ahora ya que tiene a todos, tendremos tiempo de seguir escuchándole.
Pues anda que no hemos tenido ruedas de prensa.
Las hemos tenido, sí, pero bueno, lo típico antes de un partido. Ya sabes.
Otras pretemporadas es cierto, lo que pasa es que también es cierto que, como hemos contado anteriormente, se hacía el estás en Los Ángeles y era a lo mejor 2 semanas de trabajo consecutivo y cada 2 días o así había un jugador que atendía a los medios de comunicación. En este caso solo hemos tenido a Julen Lopetegui en la previa de los 3 partidos y claro, otra previa ante el Santiago Bernabéu pues no tendría mucho sentido y sí la va a ver lógicamente antes del partido de la Supercopa de Europa.
La primera gran cita. Por cierto, además, que la Champions, evidentemente el Real Madrid al ser campeón también ha dejado hay una serie de premios individuales que se van a dar por posiciones.
A finales de mes, cuando se haga el sorteo de la fase previa de la próxima edición de la Champions, se va a otorgar el equipo champion, es decir, el mejor, se va a entregar los premios al mejor portero, al mejor defensa, al mejor centrocampista y al mejor delantero. Y en esos premios, pues lógicamente hay representación en todas las líneas por parte del Real Madrid. Está Keylor como mejor portero, va a competir con Buffon y Alisson. El premio al mejor defensa se lo va a llevar un madridista sí o sí, porque están Marcelo, Varane y Sergio Ramos, así que un defensa va a ser seguro. En el premio al mejor jugador del centro del campo, Modric, Kroos y De Bruyne. Yo creo que sigue teniendo opciones el Real Madrid. Y en el mejor delantero, Cristiano, se enfrentará a Messi y Salah, con lo cual también tiene bastantes posibilidades y yo creo que incluso se podría copar todos los
premios. En las cuatro líneas, ¿no? Sí, nuestra apuesta.
Realmente, si uno, al margen de haber sido campeón, yo creo que todos los que hemos nombrado han realizado una gran Champions y una gran final, con lo cual tienen bastantes posibilidades, ¿no?
No, desde luego, ahí están las nominaciones. ¿Nos dejamos alguna cosita, Melchor?
Pues que yo sepa, ¿no? Pendientes de, ya hemos dicho, de la decisión definitiva de Keylor, de si quién va a ser el sustituto definitivamente de Kovacic, ya lo venimos apuntando todo, y nada, pendientes del entrenamiento de esta tarde, 7:30, puerta cerrada en Valdebebas, para preparar el partido de mañana, que a su vez servirá de preparación para ese primer título de la temporada el día 15 de agosto en Tallin.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
Hablamos del Atlético de Madrid.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
María, creo que voy a salir a dar una vuelta. En pijama. Porque me apetece. A ti lo que te pega es un Dacia Duster. Ven a descubrirlo a la red Renault y llévatelo ahora con seguro gratuito desde 11.700 euros. Oferta RCI Bank. Condiciones en Dacia.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el market o en pidetaxi.es.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Bueno, quien quiera que vaya al Bernabéu y quien quiera a la misma hora puede ir también al Wanda Metropolitano. Alex Ibáñez, muy buenas.
Hola, Javi. A las 9:05.
A las 9:05, 5 minutos después.
5 minutos después y encima contra el Inter, que es lo más parecido al Milan, o sea que sí, es un partido muy parecido, los dos finalistas de la Supercopa, o sea que ya te digo, pueden elegir.
Lo más cómodo es que se hubieran puesto de acuerdo a Ryan Costes, un mismo avión, vienen todos,
es verdad,
y echan noche juntos aquí en Madrid, en el mismo hotel y se vuelven, que va a ser también eso, la primera oportunidad para el Cholo Simeone de contar un poquito con todos o con el grueso de la plantilla. También afinando esa puesta a punto de cara a la cita de la Supercopa de Europa.
Sí, hoy han hecho el primer entrenamiento todos juntos, por primera vez toda la plantilla, los 20 jugadores de campo, entre ellos Kalinic, que ha hecho su segundo entrenamiento. Por cierto, Kalinic va a vestir el 9, que mítico de Fernando Torres. Eso significa que Gameiro, que vestía ese número durante la pretemporada, se ha quedado sin número, por así decirlo.
Sí.
Gameiro está a la espera de que se decida su futuro, pero de momento es uno más, entrena con normalidad. Y como han comentado los compañeros de Valencia, Marcelino ha hablado con él y le ha convencido del proyecto del Valencia, pero bueno, como venimos diciendo desde hace mucho tiempo, ya ha tenido un acuerdo, pero ahora la opción de Gameiro es solo el Valencia, así que a la espera de que se desatasquen esa operación. Y el que ya no está es Vieto, que se ha ido cedido al Fulham con opción de compra un año. Los números de Vieto, la verdad, que en el Atleti quedan bastante claros porque ha jugado 38 partidos y ha marcado 3 goles. De ahí un poco las ganas de Simeone de deshacerse de él.
La presentación ha sido un poco extraña. Una cámara enfocándole un primer plano, el hombre con un antifaz que se lo ha quitado y es como, ya está aquí. Bueno, unas cosas...
Han querido innovar.
Llegamos a un momento en el que, ojito, se va a poner complicado esto de ser community de un equipo de fútbol. Juan Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javi, ¿cómo estás?
Bueno, ¿te gusta Kalinic? Como tercer delantero, imaginamos, porque a ver a quién quita a Griezmann y a Costa.
Claro, eso es, por descontar que eso están muy por delante de él. Lo que pasa es que sí es cierto que
que con la presumible salida de Gameiro y la salida ya confirmada de Fernando Torres, hacía falta un mujer, un 9, a poder ser un 9 de referencia. Creo que quería el Cholo un 9 alto, que vaya bien de cabeza, para marcar un poco a la defensa y que también le pueda venir bien a Griezmann. Un poco ese es el proyecto de futbolista que estaban buscando y lo han encontrado en Kalinic. Se ha demorado mucho la negociación, pero al final se ha terminado haciendo. Hombre, viene con dos remoras importantes. Una lo ha dicho muy bien, que va a llevar el 9 de Torres, y eso no es cualquier cosa. Aunque vaya a jugar menos y esté por detrás de Diego Costa y de Griezmann, llevar el 9 de Torres es mucho peso. Eso por un lado. Y segundo, viene con un aspecto de comportamiento que ha sido llamativo por lo que sucedió en el Mundial con su selección. Y luego si tú miras, o sea, yo estoy viendo vídeos y demás, y es un futbolista que le sobra sangre, que ya sabemos cómo son los croatas, de que lo dan todo, que mete la pierna, que va a todas. Pero si miras los guardismos, en la última temporada me parece que han sido 41 partidos y son 6 goles, no son muchos, y a este equipo le falta gol. Entonces va a tener que sacar todo lo bueno que tiene, que lo tiene, para que el Atlético de Madrid le sirva a este futbolista.
No, lo mismo el cambio de aires no le ha venido mal, pero vamos, eso te iba a preguntar, que si no te inquieta, entre comillas, que venga de repente un jugador que ha tenido ese comportamiento, esa indisciplina por la que fue apartado, por mucho que dijeran que eran problemas de espaldas, sí. Pero lo sabemos todo el mundo. O sea que...
Bueno, aquí hemos tenido la experiencia no demasiado lejana de Mandzukic, que hubo un tío más de un carácter fortísimo, un futbolista que iba a todas, que además hizo mucho por el Atlético de Madrid y le dio título, pero que tuvo un desencuentro que luego se arregló con Simeone. Son gente de mucho carácter, pero claro, si tú vienes con ese problema de disciplina o de indisciplina, imagino que es una cosa que tienes que arreglar, y yo me imagino que ahí te encuentras con la presencia del Cholo, incluso del Bono Burgos, para solventar esas situaciones. Aquí hay, si hay un problema de indisciplina, en la legión del Cholo eso no es compatible, y eso me imagino que es una de las reglas que se la habrá tenido que leer ya nada más llegar, y tener bien claro de aquí quién es el que manda, quién es el jefe y cómo se la gasta el Cholo para estas cosas. No perdona una.
Y yo imagino que además, sabiendo que llega un equipo con dos delanteros de nivel top,
sí. Bueno, eso, sale de Javi, que esto también a los futbolistas luego, por lo menos eso nos estamos cansados de escucharlo. En el fondo la gente pide competencia, ¿no? Y le gusta rivalizar con gente de mucho nivel, ¿no? Él sabe que tiene aquí, que es un poco el eterno debate que hablamos siempre cuando llegó Torres. Torres siempre llegó sabiendo que tenía por delante más futbolistas, luego los termina adelantando a muchos de ellos. Pues Kalini sabe que tiene que aquí por delante a Griezmann y a Diego Costa, que están muy por encima suya, pero oye, la temporada es muy larga. Si este Atlético de Madrid va a apostar por todo, como así parece yo, y lo creo yo, porque tiene una gran plantilla y no puede renunciar a nada, tiene que haber minutos para todos. Y aquí va a servir todo el mundo.
Hombre, se dio la circunstancia también de que Torres, cuando vino del Milán, venía también prácticamente sin jugar, y al final, por lo menos, se le fichó para volver y cumplió las expectativas. No, o sea que, por lo menos...
Es lo que decía Javi, es que les adelantó a todos. Adelantó a Mandzukic, adelantó a José Martínez, ha tenido adelantando a Gameiro, es decir... Eso, al final, la competencia es muy buena para eso, porque al futbolista al final lo que hace es venirte arriba. No. Ahora bien, sabes que partes con desventaja porque los minutos y la titularidad y la atención van a ir hacia Diego Costa y Griezmann, pero lo que te den y lo que tengas lo tienes que aprovechar.
Ahí con la ventaja de que Torres, claro, conocía perfectamente la casa, que es lo que no le falta a Kalinic. Te quería hacer también la pregunta que hemos planteado hoy en redes sociales, teniendo en cuenta que este año los refuerzos pintan tremendamente bien. Ya no solo los refuerzos, sino luego las renovaciones, como la de Griezmann.
Sí. La de Jiménez, sí, hay una serie de la de Lucas, hay una serie de movimientos que son los que estabilizan todavía mucho más el proyecto y lo afianzan, claro.
La pregunta que hemos hecho es si crees que al Atlético de Madrid se le tiene que exigir lo mismo que a Real Madrid y Barcelona. En la calle había mucha gente que decía que no por un tema de presupuesto, que es algo que le hemos oído decir en varias ocasiones al Cholo Simeone otros años.
Vale, ese va a ser el debate de siempre y la gente no se pone de acuerdo. Vamos a ver, a nivel presupuestario siguen estando muy por encima de Madrid y Barcelona. Eso es indiscutible.
Sí, sí. Eso son cifras. ¿Cómo? Y eso es así.
Son cifras, vale. Que el Atlético de Madrid ha dado un salto de calidad, de cantidad, de presupuesto, es evidente también. Y que está, y yo ya veo, capacitado para este equipo para luchar, sí, porque lo ha demostrado. No estás en igualdad de condiciones, pero te has aproximado mucho a ellos. Y estás capacitado, lo has demostrado ganándole una liga a Madrid y a Barcelona, ha ganado títulos, ha ganado la Copa del Rey al Madrid. Es decir, tienes una serie de aspectos que has ido mejorando, que has ido afianzando y que te permiten estar Yo creo que a nivel presupuestario no, pero que a nivel deportivo ya ha conseguido, sin esa brecha, que evidentemente es que el Barcelona sigue teniendo a Messi, aunque el Madrid no tenga a Cristiano, pero sigue habiendo esa brecha, ¿no? Pero tú tienes a Griezmann, que es un jugador franquicia, que se ha conseguido amarrarlo y tenerlo, y que no se escape a Barcelona, con lo cual es que son todos los aspectos que pongas en esa balanza te inclinan a pensar que ya estás luchando de tú a tú con Madrid y Barcelona para todo.
La temporada va a ser larga, esto no ha hecho más que comenzar, así que, Juan, que contamos contigo también para más adelante, que la Supercopa está cerquita también. Gracias.
Perfecto, un abrazo.
¿Alguna cosita para cerrar, Alex?
Nada, esta tarde, segundo entrenamiento del día, a las 7:30.
También hay otro partido, el que quiera, bueno, hay otros dos, mejor dicho, para también mañana, se concentra todo. Por ejemplo, tenemos ese Leganés, Rayo Vallecano, Miguel Ruiz, muy buenas.
Muy buenas, Javi.
Me gusta eso del pepino d'or para el ganador de ese Villa de Vallecas.
Sí, va a ser en la primera edición del pepino d'or. Sí que se ha disputado el trofeo Villa de Leganés, pero como premio para el ganador va a ser el pepino de oro. Que
Villa
le llaman...
de Leganés, he dicho yo Villa de Vallecas.
Sí, Villa de Leganés. Le van a entregar el pepino d'or, pepino de oro al ganador, y el pepino de plata al perdedor. Así que va a estar muy curioso ese partido y muy entretenido. Seguro hoy, Javi, el Leganés, que se ha entrenado a puerta cerrada a las 9:45, por primera vez en esta pretemporada en Butarque, que ha debutado Pellegrino al mando allí en el estadio. Y puedo contar, principal novedad, la presencia de Gabriel Pires, las ausencias de Simanowski, El Zar, Bustinza y Mauro dos Santos por molestias físicas, y todo el mundo pensando en ese partido de mañana a las 8:00 p.m. en Butarque, Leganés, Rayo Vallecano. De momento la pretemporada que marcha muy bien, no sabe lo que es perder el equipo de Pellegrino, con 2 victorias y 3 empates.
En el Rayo, Alberto Cruz, muy buenas.
Muy buenas, Javi.
Bueno, otro partido amistoso más, otro rival más o menos de la altura del conjunto rayista. El último partido se perdió contra el Valladolid. Uh-huh. De cara a mañana, ¿qué cabe esperar? ¿Qué novedades tenemos del equipo rayista?
Bueno, pues habrá que ver si el Rayo cuenta con Jordi Amat, que saltó ayer la bomba de que lo haya fichado. Uh-huh. Además, por cierto, en su segunda etapa en el Rayo Vallecano. Y lo que sí que es una mala noticia para el conjunto de Vallecas es Gorka Elustondo, que ha estado hoy entrenando y a principios del entrenamiento ha tenido que retirarse con los servicios médicos del Rayo Vallecano. Han estado haciendo un entrenamiento muy físico, eso sí, y pensando en estar en óptimas condiciones para luchar por ese pepino, ¿no? De oro.
El pepino de oro. Es que
pepino
de oro. Sí, el pepino de oro me gusta más. Tiene un aire muy veraniego y muy interesante. ¿Hay alguna novedad? Os pregunto a los dos de novedades de mercado. En el caso del Lega, Miguel.
En el caso del Leganés, Pellegrino ya ha reconocido en los últimos días que hacen falta al menos 4 fichajes. Lo cierto es que sobre todo en la portería, donde todavía no se sabe si va a poder contar con el Pichu Cuellar, que se hablaba de que estaba cerca de salir. Sonó el nombre de Casilla, que también está sonando para el Sevilla. Habrá que ver si el portero del Real Madrid va para Leganés. Y también la delantera, donde el nombre es el de Nesiri, el futbolista del Málaga, que podría llegar a Leganés en una operación con Mamadou Koné, que saldría cedido al Málaga y vendría en Nesiri, pero de momento nada oficial y son todavía rumores.
Y en el caso del Rayo, a ver, esta semana ya es decisiva, entrando ya en la competición de Liga.
Efectivamente, y estamos muy atentos a Armenteros, que como bien dijimos ayer, estaba muy próximo, incluso ya estaba en Vallecas, y el nombre que saltó ayer también muy, muy, muy interesante, que es el de Álvaro Medrán.
Sí, el del Valencia, sí.
Que por cierto, efectivamente, que lo estuvimos hablando ayer. Sí, sí. Y por cierto, Marcelino García Toral, hoy en rueda de prensa, ha dejado entrever que no cuenta con él, pese a que ha viajado con el Valencia hoy.
Pues es que lo decimos, sería yo creo que un refuerzo interesantísimo para la medular del Rayo Vallecano. Gracias, Miguel, Alberto, y también gracias, quien quiera acercarse en Alcorcón, es donde juega, ¿verdad? El Getafe, Jaime Acero.
Sí, juega en Alcorcón y nada, comentarte, Javi, que tenemos cosas que contar. Primero se han entrenado a las 9:30 con toda la plantilla y curiosidades, pues que ayer era el Video Media Day, que para los que no lo sepan es las fotos que hace la Liga con las camisetas para esas imágenes que van apareciendo en los videomarcadores de los estadios donde aparecen andando presentando sí. La alineación.
Y además se les va a dar bastante importancia esta temporada al marcador. Con esto del VAR y demás tecnología va a tener un aire interesante en los estadios de primera.
Y comentarte eso, que estamos a la espera de nuevas incorporaciones, porque recordar que su director deportivo, Nico Rodríguez, pues aseguró el otro día en la presentación de Ignasi Miquel pues que vendrían nuevas incorporaciones seguro en el centro del campo tras la marcha de Fajir. Los rumores apuntan a que podría ser Gonzalo Melero, pero ya veremos. Y luego, sobre todo, también una salida en la defensa, porque con la incorporación de Ignasi Mikel tiene que salir alguien cedido.
El partido es mañana a las 8, hemos dicho.
Así es.
En Alcorcón, Alcorcón Girona. Así que otro partido de primera división para seguir calentando. Gracias, Jaime. Vamos a llegar a las 4, las 3 en Canarias.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.